Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Tiene una carrera musical de 30 años, fundó y fue parte de numerosas bandas, La Cosa Mostra y Las Taradas, por ejemplo, con la que visitó Montevideo en más de una ocasión. Acompañó solistas de distintas generaciones, como Natalia Oreiro, produjo más de 30 discos para otros artistas y compuso para cine. En 2019 compartió su primer disco solista homónimo y este sábado presenta sus propias canciones por primera vez en Montevideo con su proyecto solista, Lucy Patane.
Hola,
bienvenida.
¿Qué tal? Alta entrada.
Y ya estuviste en Montevideo como solista, todavía no tenías tus canciones, las canciones de tu primer disco, ¿verdad?
Vine con las Taradas, que es la orquesta esta, sí, de chicas que teníamos hace unos años. Tocamos en la Trastienda, en la sala museo.
La sala del museo.
Y hubo en uno de esos viajes que yo toqué en un barcito que se llama Brecha.
En Brecha,
ahí. Y tocando ahí unas canciones con Checha, que es la saxofonista que también me va a acompañar mañana. Pero bueno, mañana es como mi desembarco oficial, claro, digamos.
En una sala oficial.
Exacto, claro.
Exacto. Venís de un proceso bien interesante, ¿no? De hacer esa transición hacia la carrera solista, pero además te coincidió con una explosión a nivel de pasar a ser productora musical, con muchísimos proyectos que tomaste.
Sí.
¿Cómo llevas eso del manejo de los tiempos personales a la hora de encarar tantos proyectos?
La cuestión de pasar a ser solista, digamos, no fue algo tan sencillo. Digo, uh-huh. como que no fue algo así que vi la luz y fui hacia ella y fue todo felicidad. Fue bastante raro, digamos, ¿no? Como pasar al frente y exponerse de esa manera es otro rol. Yo siempre fui como más el rol de al lado, digamos, del que está al frente, ¿no? En las bandas o acompañando solistas. Entonces, pasar un poco a ese lugar fue como, bueno, hacerme cargo de que realmente necesitaba hacerlo para poder funcionar también en todos los otros proyectos que me gustan. O sea, nunca hago solo una cosa, ¿no? Siempre me nutro haciendo varias. Y lo de la producción, bueno, sí, fue un poco de la mano. Yo venía ya produciendo las bandas, medio sin saberlo, ¿no? Como que al principio producía porque alguien lo tenía que hacer y me salía un poco ese rol. Pero bueno, sí, coincidió bastante un poco ese año que salió el disco con varias producciones.
Y justo después viene la pandemia. Estás hablando de un proceso reintrospectivo también de tu lanzamiento del proyecto solista. Sí. Y justo después se cierra todo.
Sí, fue terrible eso. Pero bueno, otras personas la han pasado peor, así que ahí trato de hacer un balance.
Y este rol que mencionabas recién de estar al costado en la banda es un poco como empezaste cuando eras muy, muy, muy chiquita, ¿no? Subiéndote al escenario a tocar el bajo.
Yo tocaba el bajo en la banda de niñes, yo tenía 9, y mi hermana también cantaba, mi hermana tenía 11, y ahí ya empecé a tocar a los 9. Por eso esto el chiste de que toco hace 30, ¿no? Porque no es que tengo 50, tengo 38.
Claro, toda tu vida. Claro. ¿Fue tu primer instrumento el bajo?
No, la batería.
La batería.
Empecé tocando batería de muy, muy chiquita, a los 5, más o menos. Me sentaba y ahí hacía unos ritmos y ahí ya empecé.
Y hoy en día, a la hora de pensar en un arreglo o de pensar en una canción nueva, ¿tenés un instrumento así predilecto para empezar a maquetear,
digamos? Y la batería es como algo ahí importante. Por lo general, ahora, por ejemplo, estoy haciendo un proceso de grabar y toco todos los instrumentos, pero por una cuestión de que necesito desde ahí producir, como desde ahí arreglar, desde tocar, necesito tocar. Y por lo general, a veces empiezo con la guitarra, pero al toque voy a la batería, entonces rehago la guitarra en base a la batería, después hago el bajo, como medio que la batería me define bastante.
Uh-huh. Y también, digamos, en tus canciones sos muy ecléctica, has pasado uh-huh. por muchos estilos que un poco dan cuenta también de toda tu trayectoria. Tenés un origen muy vinculado al hardcore, uh-huh. ¿no? Y en las canciones, a mí me pasa eso de que es muy difícil ser indiferente, ¿no? A tus canciones porque tienen como una propuesta que con la que siempre te va a sorprender. Hay muchísimas, por ejemplo, de tus canciones que pegan como vuelcos sonoros, ¿no? O sea, hay como realmente una disposición desde el arranque, decir, bueno, mis canciones no van a ser una cosa que desde que escuchaste 5 segundos y ya sabes cómo va a terminar.
Claro.
Te quieren como sorprender sobre la marcha, ¿no? ¿Te lo tomás un poco así?
Bueno, qué bueno que me lo digas, porque es como algo que busco que primero me pase a mí, digamos, ¿no? Como cuando los produzco los temas, me pasa eso, ¿no? Como que les doy mucha vuelta hasta que... La clave para mí es cuando me voy del estudio y llego a mi casa y lo escucho otra vez al tema, ¿no? Como que ahí, cuando tengo esas ganas, es porque entonces voy por algún camino. Y por lo general me pasa eso cuando encuentro algo así disruptivo dentro del tema o algo que me sorprende y entonces lo escucho una y otra vez y me sigue sorprendiendo. Entonces yo busco eso un poco, ¿no? En la música, entonces en mi música intento producir desde ese lugar, digamos, qué sé yo. Hay veces que sí recibo el comentario como, che, no sé, ¿por qué tantas partes? O ¿por qué esta parte tan intensa? ¿Por qué no? Y bueno, pero yo necesito volver a mi casa y ponerle play. Entonces es como, sí, necesito que las cosas me sorprendan, qué sé yo.
Sí, y de alguna forma también... Digamos, esto que has conseguido muchos trabajos y bandas, ¿no? Para poder producir últimamente, mm-hmm. ¿vos crees que responde a este estilo que lo escuchamos y nos parece que es muy personal tuyo? De, por un lado, ser muy meticulosa, porque se nota que hay mucho de obse, perdón que te lo diga con esa palabra, es un poco de producción obse, pero a la vez a mí me transmite que también es muy espontánea, o sea, como intuitivo.
Sí, ¿no? Sí, súper.
Como que fluye.
Para mí hay una mezcla entre... clave, que es una cosa que pasa mucho por lo mental, pero ajá, también por lo visceral, ¿no? Como algo que te que te pegue una piña, digamos, en el estómago, pero diciéndolo desde un lugar, otra vez, que te pase algo cuando escuchás. Y puede llegar a ser rechazo también, ¿no? Uh-huh. Como digo, pero que pase algo, ¿no? Como que hoy, digo, los elementos para producir los tenemos, y siento que a veces la música con mucha sobreproducción se ablanda o termina siendo un lugar muy correcto, ¿no? Entonces yo por lo menos sigo buscando algo que no esté tan bien.
Sí, tus producciones no son así tan rigurosas tampoco. Tienen esa cosa más orgánica, tienen esas charlas de fondo.
Sí.
Como que también...
El error es parte de la cosa.
Tiene lugar para
sí,
eso.
No sé, me copa eso, como seguir que te siga sorprendiendo un poco la cuestión, qué sé yo. Uh-huh.
Sí, también, por ejemplo, el año pasado estuviste de gira por Europa, sí. Y hiciste un show muy grande. Después tuviste la oportunidad en Niceto. Ese concierto quedó registrado, es un show en vivo que editaste como álbum, donde ahí podemos tomar contacto con toda la energía, ¿no? Que también pones arriba del escenario. Sí. ¿Cómo sentiste que fue hacer eso, un álbum en vivo que tiene eso de... Sobre todo el primer álbum en vivo de un artista, uh-huh, tiene eso que decís, bueno, acaba de quedar mucha cosa plasmada de lo que soy arriba del escenario.
Sí. Me venía sucediendo un poco que sucedían shows muy buenos y nunca los registraba y me arrepentía todo el tiempo de decir, oh, ¿por qué no grabé esto? ¿Pasó algo recopado? ¿Por qué no? Y entonces dije, este Niceto lo voy a grabar. No fue que dije, voy a hacer un disco en vivo. Fue como, lo voy a registrar. Si hay algo de eso, bueno, quién sabe, no sé. Capaz que sacar un tema. Pero después, la verdad que quedó un registro muy bueno. Y por sobre todo me interesaba que quede un registro de la banda, ¿no? Porque el disco, yo grabé los instrumentos y es muy mi lenguaje y muy mi neura. Pero la banda que me acompaña tomó también como su color, digamos. Su propio. Entonces, en ese disco está bueno que suena eso también. Suena la banda. Bueno, y habían unas invitadas muy, muy copadas también para que quede registrado y me encanta tener un disco en vivo porque los discos en vivo son, no sé, a mí hay discos en vivo que me re gustan, entonces me copaba también tener eso.
Hay una canción en particular de ese disco en vivo que me parece que resalta como otro aspecto tuyo, que es lo lúdico, ¿no? Dejarse dentro de lo lúdico en la música. Es la versión que haces de Cuban Pete.
Con Lula Bertoldi.
Sí, además. Y muy, muy conocida, digamos, para muchos de nuestra generación por la aparición en La Máscara.
Sí,
hecho, jugás con eso también en la portada.
Total.
¿Cuál fue ese viaje juguetón?
Todo es... nada fue pensado ni armado. O sea, fue así. Yo tenía un traje amarillo colgado en la puerta de mi cuarto, que lo había usado para unas fotos en blanco y negro, o sea, que el color no importaba.
Sí.
Y tenía que hacer la gráfica para Niceto. Tenía muy pocos días para hacerlo. Entonces, yo cuando estoy hablando con mi manager, me dicen, tenés que hacer ya la gráfica de Niceto. Entonces, miro el traje y digo, la máscara, listo, ya está, ya tengo la... listo. Llamo a la fotógrafa y le digo, quiero que hagamos el típico póster de La Máscara, porque además es mi peli favorita.
Ah, mirá, está, claro. Mucha conexión emocional.
Entonces,
ahí.
Hacemos eso, boom, como que las fotos quedan muy, muy buenas. Y yo me acordé que en una entrevista había escuchado que Lula Bertoldi había dicho que su peli favorita también era La Máscara. Entonces la llamé y le dije, che, quiero invitarte a Niceto. En realidad le mentí un poco, le dije, me gustaría que hagas un solo de guitarra en un tema. Me dijo, sí, sí. Y después le dije, bueno, la verdad es que en mi fantasía hacemos Cuban Pete. Y ella me dijo, yo la sé de memoria. Y yo no la había ni sacado, o sea, medio que fue... Me dijo que sí y la tuvimos que hacer. Y buscamos esa versión ahí un poco deforme y en el vivo quedó buenísimo. Y dije, esto se edita, ya. Así que todo fue eso, nada es premeditado. Es como que todo se fue dando así de casualidad.
Tremendo, tremendo.
Pulsado por el deseo, ¿no? Como sí, sí. Deseo hacer Cuban Pete con Lula Bertoldi. Planazo.
Como si fuera tipo en un cumpleaños, ¿viste?
Claro.
Que te copás y...
Sí, chao. Sí, total.
Bueno, esto de agitar, de formar bandas, sí, de mover la escena, hace ya más de 10 años fundaste Mercurio Disquería,
sí,
en Buenos Aires, que tiene un poco el impulso eso de difundir discos de música local e independiente. Uh-huh. La movida creo que ha cambiado bastante desde ese entonces, sí, hasta ahora. ¿Cómo la ves hoy en día, la escena independiente, autogestionada?
No sé, creo que la palabra independiente empezó a mutar, ¿no? Un poco, como que... Antes quizás ser independiente significaba lisa y llanamente no pertenecer a un sello. Hoy creo que eso ya se desdibuja un poco, ¿no? Porque podés estar dentro de un sello, pero seguís siendo independiente. Creo que para mí ser independiente es ser independiente de ideas, ¿no? Como que las ideas te pertenezcan, que sean tus propias ideas, tu propia forma de hacer las cosas, o hacia dónde querés ir. Como que ahí me parece que sigue estando lo independiente. Después, a comparación de hace 10 años atrás, que como vos decías, arrancamos con Mercurio Disquería, que ahí hubo también un estallido de un montón de bandas, por lo menos ahí en Buenos Aires, ¿no? Hablo como muchas bandas acústicas, había toda una movida ahí muy interesante, post-Cromañón, que fue lo que sucedió ahí, que también definió un montón de cosas. Y hoy siento que hay muchísima más movidas, hay muchísima más música para investigar y para ver, hay un montón. Muchísima.
¿Y la recepción de parte de los públicos sentís que cambió también un poco en esto de escuchar más música local, por poner un ejemplo?
Sí, creo que hay ciclos, ¿no? Como que hay ciclos que eso, por ejemplo, en lo que pasó en Buenos Aires con respecto a Cromañón, de repente hubo un estallido de bandas acústicas, de cantautores y cantautoras, como había que agarrar la guitarra y sabía tocar en algún lugar. Entonces se formó mucho como eso. Después volvió un poco más el rock. Ahora siento que hay como mucho más solistas que bandas, pero también hay una corriente ahora de bandas más rockeras que está surgiendo. Es como, son ciclos que todo el tiempo van cambiando y reflejando también lo que va pasando en el aspecto social también, ¿no?
Y esto, por ejemplo, con la tendencia de los ritmos urbanos, de las generaciones más jóvenes, ¿cómo te llevas, por ejemplo?
No lo consumo, la verdad, honestamente. No sé, no siento que sea una música que me esté hablando a mí. Me parece que le está hablando como a otra generación. Y no, por ahora no he escuchado algo que quizás me atrape o me atraiga o lo que sea, digamos. Pero sí, es algo que explotó fuertísimo.
Claro. Y está bueno también a veces esto de no forzar los gustos, no llevarse...
No, ni a palos. No. No. A veces sí veo que quizás hay gente que como que se esfuerza un poco por gustar de algo que está pasando ahora simplemente como porque está pasando. Y a mí no sé, no me convoca. Por ahora no me convoca. Entiendo que convoca a otro público, justamente porque siento que está orientado hacia otro lado. Pero no sé, en todos los pibes y pibas que están en ese palo, que yo, Woz, por ejemplo, sí es algo que me copa, por ejemplo. El último disco que hizo me gusta, o siento que es algo que en el 2005 yo lo hubiese escuchado un montón, claro. Por ejemplo. Tiene esa cosa medio Linkin Park, no sé.
Claro, que tiene muchas más patas que claro, con el rock, el
exacto,
trabajo que le hace.
Exacto, sí. Así que él me copa.
Bien. Hay una cuestión, estábamos hablando mucho de la identidad vinculada a lo sonoro, sí. Pero también, por ejemplo, yendo a otros aspectos más personales, vos hace años, por ejemplo, decías en algunas notas que por ahí la cuestión de tu orientación sexual no sentías que era algo que te atravesaba tanto en la cuestión de lo artístico. Sí. Pero no estaba tan de manifiesto. Y, por ejemplo, ahora en uno de tus últimos trabajos junto a tu amiga de mucho tiempo, Paula Mafía, es como que hubo un cambio en esa postura, ¿no? Porque, de hecho, le pusiste el lesbian drama ya desde el título.
Sí, igual nosotras eso lo hacemos desde el humor, ¿no? No es un statement, digamos, como que estamos haciendo. O quizás sí, pero nosotras... El ser lesbianas, digamos, lo militamos en el cotidiano, ¿no? O sea, Paula, por ejemplo, tiene un bebé y eso lo milita, digamos, yendo a buscar a su bebé al jardín, qué sé yo, es como con la otra mamá. Entonces, nosotras, eso siempre lo decimos, ¿no? Como que la militancia la sentimos mucho más en la vida y en lo cotidiano que salir a quizás desde lo artístico a poner una bandera. Es como que... No sé, o por supuesto, como vos me estás diciendo, bueno, sacar un EP se llama Lesbian Drama, o sea. Pero eso también es desde el humor, era un chiste que nosotras, como hicimos todo, ¿no? Las taradas, la cosa mostra, todo. Un chiste que hacíamos desde hace mucho tiempo. En un momento estábamos viendo unas películas y el Lesbian Drama era como un género, o sea, tipo acción, no sé qué, Lesbian Drama. Y fue como, no, bueno, listo, hay que hacer algo con esto. Y tampoco fue que encerramos tanto el concepto, ¿no? Fue como, bueno, ya está, listo, hagamos un dúo con esto. ¿Y qué hacemos? Y bueno, no sé, qué sé yo. A ver, yo tengo este tema, yo tengo este. Re van en esto, en este concepto. Pero es que tampoco lo forzamos. O sea, fue algo más de jugar. Entonces sí, más o menos eso.
Has pasado por muchas facetas dentro del mundo de la música. Has hecho bandas sonoras, has participado en bandas. Ahora, recientemente, tu proyecto solista. ¿Qué es lo que más valorás de haberte dedicado toda tu vida a la música?
¿Qué es lo que más valoro?
De hacer música.
Creo que, no sé, a ver, supongo que el ser persistente, capaz, ¿no? Como seguir haciéndolo y no cansando. Igual me canso a veces, ¿eh? No es que es, o sea, sí, me dedico a lo que me gusta y a lo que sé hacer, en realidad. Pero creo que eso, y quizás lo que más valoro ahora que pienso es también haber conocido tanta gente. Eso más que nada. Y poder viajar, por ejemplo, eso a mí me gusta un montón, poder viajar a cualquier lado, ¿no? Con la música y conocer quienes estén haciendo música ahí, localmente. Me gusta, por ejemplo, mucho viajar en Argentina y en Buenos Aires, digo, es una provincia gigante. Hay un montón de lugares para ir a tocar y me copa eso. Como ir y conocer las movidas que se estén haciendo en cada lugar. Eso lo valoro un montón.
La experiencia haciendo música para películas, sí, y series, ¿cómo te lleva? Porque es un trabajo muy distinto, ¿no? Que muchas veces también viene como muy, muy condicionado a acoplarte, a decir, mira, es esto para lo que tenés que hacer música. Supongo que es como un input de creación artística muy, muy distinto al dejarse llevar por las canciones que te fluyen, supongo.
Sí, es súper distinto porque hay otra persona enfrente, que por lo general es el director o directora, que tienen o un pedido en específico, o una mirada, o una necesidad, que por lo general es otro lenguaje. O sea, no es que, por ahora no me ha pasado, pero que te pidan, no sé, que un director de cine te diga, no, hace un re menor, en vez de, o sea, no va por ahí los pedidos, sino como que es como, necesito algo más azul, qué sé yo, ¿no? Entonces es como que tenés que reinterpretar un poco los pedidos desde otro lugar, y si bien vengo haciéndolo hace un tiempo, últimamente siento que le encontré como mucho más el relajarme, digamos, como en ese juego un poco de que es componer como para componer desde lo que vos hacés, porque por algo
te llaman a vos,
claro. Pero también jugando con un poco qué es lo que necesita la persona y la imagen, ¿no? Como es bastante difícil, pero es súper, súper divertido. A mí lo que más me gusta es que primero que es música como a pedido. Entonces, de alguna manera, es como que la creatividad se tiene que poner a trabajar. Que eso me gusta poner a la creatividad como en otro lugar, no tan mágico, ¿no? Y como, la creatividad me bajó un día y hice esta. No, es como, bueno, no, me tengo que poner a crear. Entonces,
más profesional.
Sí, o sea, ¿no? más de oficio, digamos. Eso me gusta, me parece que es un ejercicio, está bueno. Y eso me interesa. Y después también me gusta que de repente empieza a existir una música que yo no tenía pensado que iba a existir, y existe gracias a ese pedido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora publiqué un EP que se llama Hécate, de una película, y está buenísimo porque fue una música que yo la hice recontra teniendo en cuenta los pedidos de la directora. Entonces, nada, es algo único que me salió ahí. Y me encanta. Y además el cine en mi casa también siempre ha sido como algo, siempre mi papá veía y ve muchas películas, y yo de chiquita entonces lo hacía también. Entonces el cine y la música siempre fueron algo bastante importante.
Uh-huh. Yendo mañana, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Qué estuviste preparando para la presentación de mañana?
Y mañana voy a tocar acústico, o sea, con mi guitarra de 12 cuerdas y la de 6. Es como un show en el cual hago mis canciones, algunas más adaptadas a ese formato. A veces hago algunas canciones que me gustan, que no me pertenecen, digamos, que son de colegas. Y va a estar la Checha Rodríguez, que es una gran, gran saxofonista, y me va a estar acompañando en algunos temas.
Bien, excelente. También por ahí, si andan en la vuelta, en un ratito, un poco despuntando el vicio de la disquería, vas,
sí,
a estar en Discomoda.
Eso, me faltó decirlo. Hoy a las 6 voy a estar ahí en Discomoda, voy a estar ahí pasando algunos, eligiendo, digamos, algunas músicas para escuchar de los discos que tienen ahí. Y bueno, quien quiera pasar, tomamos unos cafecitos y escuchamos un poco de música.
Excelente. Tenemos la guitarra ahí a medio metro tuyo. es muy tentadora la idea de hacerte tocar algo, pero sabemos que venís con mucho trajín.
Un poquito, la voz, tengo que cuidarme la voz.
Sí, por eso, vamos a cuidarla, Lucy.
Muy bien, me parece, bueno, está, muy bien. Les recordamos los datos para mañana, que es la cita importante. En el ciclo Marea de Sala Zitarrosa, ¿a qué hora?
21 horas.
Exacto. 21 horas. Entradas por Ticantel, uh-huh, a la venta ahí. Y me imagino que en la boletería de Sala Zitarrosa también. Uh-huh. Lucy Patané, muchas gracias.
No, a ustedes por el espacio. Gracias, muchas.
La música los va a salvar.
Que entre tantas noches no hubo nunca una noche, un amor, una noche de amor, una palabra.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.